Vamos a cambiar de tema. Tenemos en línea al director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, el doctor Ariel Hellblum. Y vamos a hablar con él por una cuestión relativa a este estudiante de la UBA que hizo un... Bueno, ahora nos va a contar. Hola, Ariel, ¿cómo andas? Leandro Pérez Lerea te saluda.
¿Cómo estás, Leandro?
¿Cómo andas, Ariel? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Gusto en saludarte.
Gracias, igualmente. Ariel, vamos a recordar un poco a la audiencia. Hace unas semanas un estudiante de la carrera de diseño industrial...
Una
estudiante fue, correcto. Hizo un prototipo de una aspiradora que tenía el símbolo de la cruz esvástica en un costado. Y eso motivó que la echaran de la facultad y, bueno, y hasta ahí no sé más. Ahora sé que hubo un avance, que es lo que queríamos que nos cuentes. ¿De qué se trata?
Bien, vamos a retomar un poquito. En la cátedra de... en una de las cátedras de diseño asistido por computadora, es la materia... en la carrera de diseño gráfico, un alumno tenían que, digamos, todas las clases ahora son virtuales y tenía que presentar un trabajo sobre, el diseño de algún electrodoméstico. Esta chica inventó una aspiradora que tenía forma de un cañón de guerra, que en la parte de atrás tenía una esvástica. El profesor en el momento no atinó a otra cosa que decirle: mira, hay que tener cuidado con las iconografías, a vos te parece que hay que usar una cosa así, y quedó, y el trabajo quedó ahí. Y quienes, y esto es para destacar, quienes realmente no querían que la cosa quede de esta manera, tomaron las capturas de pantalla, hicieron todas las denuncias, fueron sus propios compañeros. Esto llegó no solamente a los medios de comunicación, sino que a las autoridades de la facultad. De hecho, la directora de la carrera estuvo charlando con ustedes una de esas mañanas, el mes pasado, y nosotros tomamos intervención ahí en forma indirecta, digamos. Hacía muy poco tiempo, cuando esto sucedió, que la Universidad de Buenos Aires había adoptado por un pedido nuestro, que nosotros lo hicimos por ventanilla, digamos, la definición de antisemitismo. Uno de los que la votó fue el propio decano de la universidad. Cuando, digamos, él supo de que había sido a través nuestro, se puso en contacto con nosotros. Y nosotros entendimos y compartimos con la universidad que no se trataba de sancionar directamente a esta chica, que no fue expulsada, sino que está suspendida hasta que esto se resuelva. Y la idea, por supuesto, es trabajar con esta alumna, y, por supuesto, la mandan a que mantiene la suspensión mientras no cumpla con un trabajo con nosotros de alrededor de 30 horas. La idea durante este tiempo es poder evaluar realmente si es alguien con quien se puede trabajar o es alguien absolutamente convencida de la ideología nazi, con quien entonces no va a haber lo que trabajar. Pero en caso contrario, por supuesto, es que pueda aprender sobre todo este tipo de situaciones, que pueda capitalizar esto para otro momento, y, por supuesto, ser vector de hacer saber de esta equivocación en la que incurrió, por supuesto.
Ariel, ¿cómo estás? Tommy Penner te saluda.
Hola, Tommy, ¿cómo te va?
Todo bien, ¿y vos?
Muy bien.
Mira, quería preguntarte algo que es... ¿Qué es lo que se le va a enseñar o intentar de enseñar a esta persona, a esta chica?
Mira, no es que hay una situación o tenemos un programa estándar. Primero tenemos que hacer una previa evaluación, ver en qué estado nos encontramos, de quién se trata, por qué hizo lo que hizo, si fue por convencimiento, o fue una travesura, o fue un desconocimiento, y ahí evaluaremos realmente qué es lo que habría que hacer. Primero, que entienda lo que significa para verdaderamente este tipo de simbología, qué significa, qué ahí se esconde por detrás de esta simbología, qué puede aprender sobre ese tipo de antisemitismo y los nuevos tipos de antisemitismo. digamos, habría que ver en la situación particular, esto lo dice bien la resolución, es que previamente a iniciar este trabajo tenemos que hacer una evaluación. Y por supuesto ir contándole a la universidad los avances en este caso y si eventualmente se necesita más trabajo o no.
Ariel, dos preguntas te hago. La primera es, este tipo de trabajos normalmente no se entregan de un día para el otro. Entiendo que tienen como un proceso de preentregas. ¿Eso no surgió ni saltó nunca previamente? O sea, ¿solo el momento ese que se entregó a la vista de todos?
No. Al parecer, al parecer fue la única vez que apareció esto frente a los demás. No es que tuvo antecedentes, y si hubo anteriores no tenía esta simbología, digamos. Esto apareció ese día, que si yo no me equivoco fue el 16 de octubre, y que a partir de ese momento empezó a saltar en todos lados.
Y la segunda,
y que por supuesto que los propios compañeros fueron quienes se ocuparon.
Y lo segundo es, no sé si qué grado tuviste o tuvieron desde el Centro Simón Wiesenthal de contacto con la alumna, digamos, porque...
No todavía.
No me termina de quedar claro si lo hace de chiste, de ignorante, de que piensa que, digamos, ese es su pensamiento ideológico, y bueno, ahí ya sería otro tema, bueno, pero...
Por eso, Leandro, me tomé la reserva de sostener que cuando lleguemos a tener contacto con ella, primero evaluaremos de qué se trata, y después veremos.
Está bien, correcto. Y te cambio de tema. Te veo muy activo en la cuarentena y quería ver y que me des una breve línea de cómo ves el aumento, cese, baja igualdad del antisemitismo durante el periodo del coronavirus.
Bueno, vos me estás pidiendo una breve, ¿sí? Para podértelo hacer una breve, yo voy a tratar de decirlo de una forma breve, como vos me lo pedís. En principio, para poder resumirlo, diría que hay una buena y una mala noticia, como dice el chiste, en toda esta época. La mala noticia es que toda la situación relativa al coronavirus generó un aumento del antisemitismo tradicional respecto de las teorías conspirativas. Todas aquellas personas que salen a hablar del anti-COVID, de que el COVID es un invento, o si no es un invento, es utilizado por los judíos, o que estamos detrás de la producción y del lucro de la vacuna, o bien de que hay que utilizar la enfermedad para poder contagiar la mayor cantidad de judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un aumento claro y concreto al que hay que atender. Y que además el hecho de que la gente haya estado más encerrada dentro de sus propias casas generando todo este tipo de situaciones ayudó a toda una situación de las teorías conspirativas y de quienes se esconden detrás del anonimato. La buena noticia es que desde junio Argentina adoptó la definición de antisemitismo y a partir de ahí nosotros tomamos personalmente un protagonismo importante en lograr de que la mayor cantidad de instituciones desde entonces hasta hoy adopten la definición. El resultado concreto que yo puedo decir de la importancia de la adopción lo vemos en dos casos. Uno, el que estamos hablando en estos momentos, que la UBA lo adoptó y permite resolver un caso concreto. Y el otro, el jugador de Nueva Chicago por aquel tema de Atlanta, que la AFA había adoptado la definición y 15 días apareció este tema. Y no le levantó la sanción a pesar de la supuesta amnistía a todos los jugadores. Si ahí fui breve, cumplí con vos.
No, yo veo que estás muy activo y creo que has logrado... ¿Cuántos acuerdos o cuántas adopciones más bien lograste o se lograron desde el Centro Simón Wiesenthal este año?
La adopción... Argentina adoptó la definición el 4 de junio. Sí. Desde entonces, digamos, creo que alrededor de la mitad de las provincias, tanto en legislaturas como en cortes supremas, el Congreso de la Nación Argentina adoptó las dos cámaras, hemos logrado la Universidad de Cuyo, la Universidad de Tucumán, la Universidad del Litoral, la Católica de Santa Fe, la UBA, la AFA, el Sindicato de Educadores de la Capital Federal, digamos, algunos municipios, como por ejemplo la Ciudad de Buenos Aires, el municipio General Pueyrredón, que, o sea, Mar del Plata, Bariloche, que para nosotros tiene una importancia clara y concreta porque es donde Pripke vivió, y una enorme cantidad de otras instituciones que también lo fueron haciendo.
Bien, la verdad.
En algunas no tuvimos que ver, en algunas ayudamos, y fue en colaboración, y en otras fue iniciativa nuestra.
Quería preguntarte, Ariel, también con respecto a lo ocurrido ayer con los rugbyers.
Sí.
Si el centro tiene pensado hacer algo al respecto.
Mira, respecto del tema de los rugbyers, podemos decir lo siguiente. No es lejano al ambiente del rugby este tipo de cosas, pero vamos a separar en dos situaciones. Una es la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires, y otra es la UAR, que es de todo el país. Esto ayer apareció respecto del tema de la UAR. Con el tema de la URBA ya habíamos tomado contacto hace un tiempito atrás, porque la URBA, desde lo sucedido en enero, febrero, en Villa Gesell, tomó conciencia de que el ambiente del rugby tenía un problema y que había que empezar a solucionarlo. Desde la adopción de la definición empezamos a ver qué contacto podíamos hacer, contacto que después de lo sucedido ayer se restableció y se intensificó durante el día de hoy, y mañana vamos a estar trabajando a ver cómo podemos ayudarlos. Y cómo podemos trabajar en ese aspecto. Con el tema de la UAR, a ver, estamos hablando de cosas que sucedieron hace tiempo atrás, digamos, hoy se supo, de esto que pasó, y pasó hace 8 o 9 años atrás, de lo que tendrán que hacerse cargo, pero no es algo extraño a este tipo de ambiente. Es algo que el rugby tiene que trabajar, y por supuesto, estamos dispuestos a tener esos contactos, y si vamos a poder, es un ambiente donde hay que trabajar mucho, pero a ver, entendamos que en todos los ambientes del deporte hay que trabajar, pero el rugby tiene algunos temas desde hace mucho tiempo, con estos temas de discriminación, de violencia, que tienen que trabajar mucho más que otros deportes.
Bien, Ariel, un placer hablar contigo, estamos en contacto nuevamente.
Cuando quieran.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Ariel. El doctor Ariel Hellblum, director del Centro Simón Vicente, hablaba con nosotros, y la verdad que es muy interesante, como siempre, hablar con él. Pero bueno, vamos un tema y volvemos con más Generación Futura.